Buenos días, hermanos, a los que nos han saludado, bienvenidos. Vemos hasta ausencia, ¿cierto? Pero el Señor cuida a nuestros hermanos, si es que están enfermos, no nos hemos enterado o han viajado, que el Señor les bendiga. Muy bien, vamos a continuar el recorrido por su palabra, estudiando el tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartir. Y es de esperar que cada uno de nosotros vaya atesorando esto y complementándolo en sus estudios en casa respecto a la necesidad de comprender los tiempos que estamos viviendo. Es tan importante, hermanos, normalmente los hermanos estamos compartiendo información, salen noticias de una y otra fuente acerca de lo que está pasando en el mundo y también dentro de la iglesia, que es lo que nos interesa directamente. Y vamos confirmando que los tiempos son sumamente difíciles, hermano. Son tiempos peligrosos, de mucha sutileza, en que se necesita el discernimiento de la palabra de Dios para comprender lo que está pasando. A veces el área de nuestra vida, que es la emoción, nos podría llevar a otras conclusiones. Y por eso que es importante, hermanos, que estudiemos las Escrituras, que invirtamos tiempo en nuestros hogares, y no solamente una lectura. Porque todos tenemos que hacer cosas, ¿cierto? Y destinar horas y horas es imposible. Pero sí, en lo poco que podamos nosotros leer, meditar en el día, donde estemos, donde desarrollemos nuestra actividad, estar meditando en esto. Y sabe que se cumple su palabra, porque uno debe meditar y el Señor a uno le trae a su memoria los textos y la profundidad de cada texto de la palabra del Señor. Entonces, cuando vemos un escenario tan difícil, los tiempos que vivimos, se hace más y más necesario ver las Escrituras y compararlas con lo que está ocurriendo para detectar la sutileza del engaño. Entonces le hemos llamado tan simple como es el título, en un inicio, el carácter de los hombres del último tiempo. Es decir, cómo la sociedad actual, incluyendo la iglesia, se manifiesta en este final tiempo. ¿Cuáles son las características? Y la semana pasada decía eso yo, todos los términos que aparecen, usted sabe que estamos centrados ahí en el capítulo 3 de la segunda epístola de Timoteo, ¿cierto? Son 18 términos que aparecen en el versículo 2 al 4, y ninguno de los términos, adjetivos o calificativos de la característica de los hombres del último tiempo es un reconocimiento, algo loable al hombre, sino por el contrario. A veces nosotros pensamos que la sociedad está cambiando. Quizás es repetitivo lo que yo digo, pero hay muchos que reclaman que la iglesia está pasando por un avivamiento. Y en ese concepto de avivamiento se dice que el mundo está siendo alcanzado por el Evangelio. Y si el mundo está alcanzado por el Evangelio, quiere decir que este tiempo no es el postrer tiempo, porque quiere decir que la manifestación de la sociedad es totalmente contrario a lo que dice aquí el texto de 2 Timoteo 3. Entonces, una de las dos posiciones debe estar errada. No sé si me explico. Nosotros leemos acá no leemos ningún apelativo o adjetivo que ensalce al hombre, sino que revela lo que hay en el hombre. Y cuando digo hombre, digo usted y yo. Digo la sociedad secular y también la iglesia. Y cada uno de estos 18 términos son pecados que aún moran en nosotros. Por eso que en la primera vez que comenzamos este tema, dijimos, esto tenemos que analizarlo de lo más profundo del corazón. No podemos hablarlo de la puerta hacia afuera. Es decir, estos pecados moran en nosotros. Y si no partimos reconociendo que estos pecados moran de nosotros, no vamos a sacar provecho para nosotros mismos. La Biblia nos anticipa, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice Pablo a Timoteo, ¿se acuerda? En el capítulo 4, versículo 16 de la primera epístola. Muy bien, entonces, cuando vemos que 18 términos califican a la sociedad, uno se encuentra con el versículo 5 que dice, que tendrán, ¿qué dice? Apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. ¿A quién se refiere entonces? Se refiere a los que están dentro de la llamada cristiandad. Porque la sociedad secular, los que son inconversos, siguen su rumbo. El problema está dentro de la iglesia. Por eso que es importante, y eso confirma que el análisis desde dentro es necesario. ¿Me entiendes? Muy bien, hemos recorrido varios términos ya. Versículo 1 ya lo comentamos recién. Estamos en los postreros días, tiempos difíciles y peligrosos. Versículo 2 empieza a describir, son calificativos, son adjetivos del hombre, de la humanidad. Dice primero hombres amadores de sí mismos, después dice hombres avaros, que significa amadores del dinero, hombres vanagloriosos, es decir, hombres que se jactan, ¿cierto?, a sí mismo. Estamos llegando, claro, correcto, fanfarrón, altanero, etcétera. Y llegamos al siguiente término, hombres soberbios, la palabra soberbia. Yo quería partir este tema comentando lo siguiente, preguntando quizás, ¿quién de nosotros no es soberbio? Güey, poco soberbio acá. Bueno, lo digo en primera persona, hermano, uno cuando no reconoce que el Señor tiene el control de todas las cosas, ya está mostrando que intrínsecamente lleva la soberbia a cuesta. Cuando nosotros queremos tomar las riendas de los temas de nuestra vida, eso revela que en nosotros mora la soberbia. Mientras estaba preparándome para venir, meditaba en esto, decía yo, en la iglesia se habla poco de los pecados como la soberbia, la envidia, la avaricia, ¿cierto? Son como pecadillos, ¿no? Todos lo tenemos, pero ahí solamente se hablan de dos pecados, básicamente, en las iglesias. Cuidado con el pecado, y solamente son la fornicación y el adulterio. Parece que esos fueran los únicos pecados en la iglesia. Pero la soberbia también es pecado, hermano. Y la soberbia mora en nosotros. Fíjense que la soberbia, nosotros podemos decir mucho de esto, el Señor nos ayude. En primer lugar, en su descripción etimológica, de acuerdo al texto griego del Nuevo Testamento, significa aquel que sobresale de los demás, el que se siente sobre los demás. Es como la antítesis de la humildad, el antítesis del cristianismo. La palabra, ¿no es cierto?, en griego, huperefanos, ¿cierto?, significa eso, altivez, orgullo. Entonces, cuando nosotros nos miramos a través de la palabra, porque siempre la palabra de Dios debe ser el espejo divino, nosotros debemos reflejarnos con la palabra de Dios. Siempre yo le cuento esto y en beneficio de los más pequeñitos y jóvenes que están aquí, me acuerdo cuando chico uno se entretenía de cosas muy domésticas, no existían las tablets ni los celulares, y en el colegio me acuerdo que llevábamos un espejo, y el espejo, ¿no es cierto?, reflejaba la luz del sol y le empezábamos a alumbrar la cara a los compañeros, cosa de encandilarlo, y que molesta el sol cuando llegas así. Entonces, gran ilustración para entender que la Biblia no es para reflejar a los demás, sino para reflejarnos a nosotros mismos. Es importante, hermano, y esto yo insisto y lo digo de verdad en primera persona. La Biblia debe ser el espejo suyo, el espejo mío, donde nos comenzamos a conocer. ¿Sabe que hay dos cosas paralelas estudiando la Biblia? Una, que empezamos a conocer a Dios, cómo es Dios, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, y paralelamente nos vamos conociendo a nosotros. Si nosotros nos alejamos de la Biblia, nos olvidamos inmediatamente cómo somos. ¿Se acuerdan lo que decía Santiago? Dice que aquel hombre que se refleja en el espejo, que es la palabra de Dios, ve su condición natural, su rostro, pero después se va y se olvida cómo era. Debemos estar en la palabra de Dios reflejándonos constantemente para comprender quiénes somos. Y sabe que no podemos comprender la profundidad del amor de Dios si no descubrimos primero quiénes somos, hermano. ¿Cómo nos amó tanto siendo nosotros tan pecadores? Y todos estos términos que estamos analizando, y en particular la soberbia, son pecados que moran en nosotros. Todos nosotros llevamos la idea de arrogancia y la idea de sentirnos superior a los demás, en conocimiento, en estatura socioeconómica, en todo tipo nosotros queremos sentirnos mejor que los demás. Esa es la soberbia que llevamos a cuesta, es el viejo hombre. Con justa razón el apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía muy bien, hermanos, el apóstol Pablo, si algo yo siempre resalto de Pablo, que él era un apóstol, pero aún así escribe una carta a la iglesia de Roma y reconoce que era pecador. Reconoce que aún en él no moraba el bien, que moraba el pecado. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 7? En mí no mora el bien. Me deleito en la ley de Dios, en mi ser, en mi nueva naturaleza, en el ser más interno. Pero lo que es lo externo, los miembros todavía sujetos al pecado, sabían que estaban, ¿no es cierto?, contaminados por el pecado. Y él mismo responde, miserable de mí, cuando dice esa exclamación, ahí está, entre exclamación, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, realmente dice lo mismo que Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo llegará el día en que Cristo regrese para ser redimido de la presencia del pecado? Creo que es el deseo de cada uno de los creyentes, hermano. No queremos pecar más, porque el creyente no ama el pecado. Pero el mismo Pablo se responde y dice, gracias doy a Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ninguna condenación hay, por lo tanto, de los que estamos en Cristo Jesús. Como dijo un pastor una vez, escuché y se me grabó esa frase, debemos aprender a convivir con esta naturaleza hasta que Él vuelva. No va a cambiar de aquí a 100 años, va a estar ahí. Entonces este tema de la soberbia es la antítesis de la humildad. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, por favor. Vamos a ir a escudriñar las escrituras respecto a esta otra característica de los hombres del último tiempo. Romanos capítulo 12, versículo 16. Dice así, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tremenda instrucción, ¿cierto? Fácil de cumplir. Gran demanda, hermanos. Siempre cuando llego a estas preguntas, me digo a mí mismo, ¿qué es el cristianismo? ¿Un rótulo? Sentirme, no sé, orgulloso de portar el título de nuestra iglesia. Sabemos que la iglesia no deben tener títulos, pero normalmente uno se asocia a una denominación. No, mi iglesia es la primera, es la que tiene los mejores de todo, ya. Pero no, cristianismo no tiene que ver con iglesia, no tiene que ver en el sentido institucional, a eso me refiero, no tiene que ver con una organización, tiene que ver con vivir a Cristo. Y cuando planteamos el cristianismo en esos términos legítimamente bíblicos, vivir a Cristo, sabemos que no es fácil. Sabemos que es una escalera larga, cada peldaño, ¿no es cierto?, significa ir creciendo. Y a veces uno se decae cuando mira hacia atrás y dice que poco he avanzado. Han pasado muchos años y todavía pecados que uno pensó que ya estaban ahí guardados en el... Y ahí están. Y la soberbia es una de ellas. Lo digo en primera persona, de verdad. Entonces aquí dice el capítulo 12 de Romanos, primero, unánimes entre vosotros. Qué importante el llamado a la unanimidad. ¿Sabe quién puede lograr la unanimidad en todos nosotros? La palabra de Dios. Ni tu opinión ni la mía pueden lograr la unanimidad. Nosotros tenemos distintas maneras de pensar, distintos caracteres, distintas culturas también en el sentido de dónde venimos. Nuestra familia se crió de esta forma, la familia de acá de otra forma. Todos tenemos diferentes costumbres. Es muy difícil que seamos unánimes en esa perspectiva humana. Es imposible. Pero sí a través de la palabra de Dios. No es lo que tú puedas pensar o lo que yo pueda pensar lo que va a lograr la unanimidad, sino lo que Dios dice en su palabra. Creo que lo que más debemos nosotros resaltar en este tiempo, hermanos, es que sea Dios quien hable. Las mayorías de los que están planteando otro evangelio hoy día es porque hablan por su propia cuenta. Y dicen declaraciones muy bonitas, dignas de poner en un marco, sí, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay diferencias de opinión porque no hay unanimidad. ¿Y por qué no hay unanimidad? Porque no nos sometemos a la palabra de Dios. Entonces nos acordamos de ese pasaje de Hechos capítulo 2, verso 1, dice que los hermanos estaban unánimes juntos, ¿se acuerdan? No solamente juntos, sino que unánimes en un mismo sentir. Necesitamos estar unánimes. Y si no estamos unánimes, porque no estamos andando con una perspectiva bíblica, exclusivamente bíblica, es decir, ver lo que dice la palabra de Dios y someternos a ella. Yo sé, hermanos, que todos nosotros quisiéramos las cosas más fáciles. Nosotros somos amigos de lo instantáneo. Quisiéramos que nuestro carácter cambiara y que todas las cosas cambiaran y que todo este pasaje que nos rodea acá, todo este vecindario, se convirtiera a Cristo y todo viento en popa, como se dice. Pero no es así. Y no va a ser así tampoco. ¿Y cómo nos consolamos? Por las Escrituras. Entonces el sentir va a ser único. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos unifican, nos dan un sentir unánime, un mismo ánimo, una misma perspectiva, una misma manera de hablar, de pensar inclusive, cuando vamos muriendo nosotros mismos. Entonces el apóstol Pablo comienza con eso. Primero, unánime entre vosotros, un gran escalón que tenemos que pasar. Después dice y utiliza el mismo término, huperefanos, en griego, que significa soberbia, es decir, altivos. Sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La altivez de espíritu, la soberbia, significa precisamente eso, sentirnos superiores a los demás. Pero aquí dice, asociando con los humildes. ¿Qué significará la palabra humilde en las Escrituras? Nosotros podríamos interpretarlo desde el punto de vista socioeconómico, ¿ya? Una iglesia que está ligada a la gente pobre, a la gente vulnerable, ¿no es cierto? Eso es asociarnos con los humildes. ¿Saben, hermano? En el recorrido de la vida uno ve más soberbios pobres que ricos humildes. Es increíble. Y uno va aprendiendo de eso porque la soberbia no tiene que ver con nivel socioeconómico. Tiene que ver con la posición que uno tiene delante de Dios y delante de los hermanos, delante de la sociedad, delante del prójimo. Entonces, uno si no está en sintonía con la palabra, uno exacerba ese pecado que está en nosotros, que es sentirnos mejor que los demás. Altivo de espíritu, hermano. Cuando en las bienaventuranzas el Señor decía, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cierto? Los pobres. Tiene que ver con reconocer, hermanos, que espiritualmente el Señor nos encontró, como lo hemos dicho, en una bancarrota espiritual. Nunca debemos nosotros separar lo que significa el Evangelio de la gracia de Dios. Cuando hablamos de gracia, usted implícitamente está diciendo gratuitamente. Nosotros fuimos rescatados gratuitamente, para nosotros. Pero hubo un precio que pagar. Hubo un costo, hermanos. A veces no pensamos en el costo que hubo en que el Señor enviara a su Hijo a rescatarnos gratuitamente a nosotros. Él tuvo que pagar. Entonces, cuando uno ve este concepto de pagar, de obtener, de comprar, vemos dos perspectivas. Una, la humana. Nosotros no nos costó nada, hermanos. Pero a Él le costó todo. Por ejemplo, Isaías, cuando dice, venid luego y estemos a cuenta. ¿Cierto? Y más adelante, en el capítulo 55, dice, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, gratuitamente. Pero a Él le costó. Al Señor le costó la vida, despojarse de su gloria, revestirse en humillación. Él pagó el precio. Entonces, cuando nosotros, hermanos, entendemos este concepto de humildad, no estamos hablando de un aspecto económico, socioeconómico, sino que bancarrota espiritual. Nosotros fuimos encontrados sin ningún peso espiritual, por decirlo así. No podíamos cancelar nada. Estábamos en una indigencia espiritual, totalmente en quiebra espiritual, por decirlo así. Y el Redentor nos toma, nos compra y Él paga con su propia vida, con su propia sangre. Entonces uno dice, ¿quién soy yo para que el Señor haya venido de la gloria a morir por mí? Y haya dado su vida como la dio, usted lea los evangelios, cómo fue torturado, maltratado, ninguneado a nuestro Señor por amor a ti y a mí, viles pecadores, para redimirnos. Entonces, humildad no significa situación económica. Significa reconocer, hermanos, nuestra pobreza, nuestra bajeza de espíritu. Entonces, la palabra soberbia es una antítesis, como se dice. Es algo en contra de la esencia del Evangelio, de la humildad. Como dice el apóstol Pablo a creyentes, dice que no seamos altivos, que no seamos soberbios, sino asociándoos con ¿quiénes? Con los humildes, con los que realmente tienen esta perspectiva de sentirse inmerecedores de la gracia de Dios. Yo me acuerdo, permítame esta referencia, no mía, pero de un hermano que ya debe haber partido a la presencia del Señor hace muchos años, y me acuerdo que siempre cuando iba a los estudios, después nos veníamos caminando de la iglesia unas 3 o 4 cuadras en la Gran Avenida, y siempre me empapaba de la palabra de Dios, de la gracia de Dios y del lenguaje puro de las Escrituras. Uno realmente, cuando se asocia a los humildes, aprende también de la verdadera y la legítima humildad. Hermano, humildad no significa como yo hable, no significa como usted hable, si habla parsimónicamente. Usted sabe que los curas y todos los ministros estudian homilética, y la homilética es la técnica de presentar un discurso. Inclusive le regulan la moderación de la voz para que aparezca mesurado, diplomáticamente correcto, y le ponen, ¿no es cierto?, reverberancia al micrófono, y suena muy celestial todo. Pero eso, hermanos, son elementos accesorios. La humildad no tiene que ver con eso tampoco, ni con qué tipo de ropa me he visto. Una persona puede tener una chaleca con un hoyo acá y puede ser mucho más altivo que alguien que ande con una ropa de marca. No sé si se entiende. Humildad, hermanos, es reconocer nuestra bajeza y reconocer que Él nos ha rescatado siendo nosotros o estando nosotros en una verdadera bancarrota espiritual. Y sella el versículo 16 diciendo: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso es humildad. Que mi opinión no es la que debe valer ni prevalecer, sino que la palabra de Dios. Entonces, la primera concepto de antítesis de la soberbia es la humildad. La soberbia mora en nosotros y el Señor nos llama a ser humildes. Número 2, la soberbia es la antítesis del carácter de Cristo. Claro que sí. Cuando nosotros nos cotejamos con lo que fue Cristo Jesús, reconocemos que Él fue manso y humilde. Miren lo que dice Filipenses 2. Yo sé que conoce mucho este pasaje, pero nunca vamos a dejar de leerlo. Por más que lo leamos, lo vamos a seguir leyendo toda la vida. Filipenses capítulo 2 dice así, versículo 1, vamos a leer del versículo 1. Filipenses capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, esta es una conclusión, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué es lo que dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo pasaje, ¿cierto? Tremendo pasaje. Está hablando de una aplicación práctica, pero el apóstol culmina en la obra de Cristo. Nosotros aprendemos de Él. Y vaya que nos vemos distanciados de lo que Él fue. Nunca nosotros vamos a ser como Él. Pero esa es la perspectiva que debemos tener. Quiero resaltar lo que le dice el apóstol Pablo a los filipenses en el versículo 2, básicamente. Completad mi gozo. ¿Con qué completamos el gozo de Pablo? Sintiendo lo mismo. Una vez estuvimos estudiando acerca de la unanimidad, ¿se acuerda? No me acuerdo en el marco de qué estudio fue, pero es necesario que siempre repasemos los estudios. Volver a la unanimidad, tener un mismo ánimo, una misma perspectiva. Dice, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Amós dice, ¿cómo podrán andar dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo nosotros podemos estar en acuerdo? Sometiéndose a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Aunque esa palabra nos confronte, ¿cierto? Y muestre lo lejos que estamos de la perfección, porque eso es lo que nos muestra la palabra. Pero esa perspectiva de que nos muestra la imperfección nos lleva en el camino correcto hacia la perfección, hacia la madurez. Necesitamos ir madurando y tener unanimidad. Y aquí viene la parte central. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ya estudiamos lo que es la vanagloria, antes bien con humildad, ahí está la antítesis. ¿Se entiende este concepto de antítesis? Claro, la verdad, ¿cierto? Y algo que se opone a la verdad es la antítesis. O una postura A y una postura B que chocan, que no pueden ser compatibilizadas. Y usted dirá, esa palabra aparece en la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la falsa llamada ciencia. Y ahí dice la antítesis en el original. Es decir, nosotros vamos a estar siempre lidiando con antítesis, es decir, con cosas que atacan los conceptos y la enseñanza bíblica. La humildad es lo que contrarresta al pecado de la soberbia que llevamos dentro. Debemos ir y transitar por caminos de humildad, hermano, por caminos de un lenguaje común inclusive. Por ejemplo, el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo número 15 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y uno dice, ¿dónde llegó el apóstol Pablo, hermano? ¿Qué hombre soporta tanta contradicción? Aparte de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente, pero aparte de Cristo, que es Dios hecho carne, el apóstol Pablo, ¿cómo aguantó tanto? Cuando usted ve en 2 Corintios el recorrido de Pablo, peligro tras peligro, situación difícil, situación extrema, y seguía adelante. Todos nos acordaremos de ahí de hechos cuando lo apedrearon en Listra. ¿Justamente lo apedrearon? Injustamente, lo tiraron para afuera y el hombre se para y vuelve a entrar a la ciudad. Una obstinación y una firmeza que él la reconoce, no es mía, es de la gracia de Dios. Eso es humildad, hermano, reconocer que nosotros no somos nada sin la gracia de Dios. No hay méritos acá, ninguno de los que estamos acá. Del más grande al más pequeño en sentido de edad y de crecimiento en Cristo, ninguno es más importante que otro. Todos fuimos comprados a un mismo precio. Entonces el apóstol Pablo dice que nada hagamos por contienda, por vanagloria, sino que con humildad, es decir, reconociendo nuestro origen. Quiero hacer un repaso, brevemente. La palabra humildad proviene del latín humus, ¿sabía usted? Que es tierra, directamente tierra. Cuando usted le hablen de humildad, es tierra. El humus es tierra. Entonces cuando uno entiende que somos del polvo de la tierra, de lo más básico de la creación, eso es verdadera humildad. Entonces cuando nosotros vemos al hombre que está lejos de la tierra, que se cree, no sé, superhombre, superestrella, y que presenta a un Cristo también distorsionado como Jesucristo superestrella, toda la verdad ha sido atacada ferozmente por las mentiras, por la antítesis. ¿Me entienden? Entonces cuando nosotros vemos la soberbia que mora en nosotros, que se levanta ferozmente contra la verdad del Evangelio, que es la humildad, tenemos que tener, ¿no es cierto?, sensibilidad a analizar lo que está ocurriendo. Hoy día, hermanos, lamentablemente vemos mucha soberbia desde los púlpitos y en la actitud de los que dirigen la grey. Y digo en el sentido estricto de la soberbia, el sentirse capaces en sí mismo. Entonces, hermanos, cuando nos comparamos y nos reflejamos con esta palabra, nuestra cerviz comienza a doblarse. Con humildad debemos nosotros servir. ¿Y qué mejor, como dice el apóstol Pablo en los versículos siguientes? Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Egoísmo. El contemplarse a sí mismo, el amarse a sí mismo, el protegerse a sí mismo, es parte del egoísmo intrínseco que llevamos. El egoísmo es una, ¿no es cierto?, es un pecado también. Si no, dice acá, también por lo de los otros. Entonces realmente uno dice, no, yo no puedo. Y volvemos al inicio. ¿Cómo lo hago? Muriendo. No nos queda otra alternativa, morir. Morir a nuestro yo. El yo está viciado. ¿Sabía usted? No podemos servir al Señor por el yo, por el sentir, por lo que a mí me agrada, por lo que me satisface. Tenemos que morir. Tenemos que ir muriendo. Y ahí comienza a relucir la nueva creación en Cristo, que realmente tiene y porta la legítima humildad. Y ahí viene, quiero resumir, el apóstol Pablo presentando la colosal imagen de Cristo Jesús. Por lo tanto, dice el versículo 5, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Lo que dicen los versículos anteriores. Es decir, cuando Él lavó los pies de sus discípulos, Él no estaba cumpliendo un ritual. Realmente, su esencia y su motivación era humillarse frente a sus criaturas, hermano. ¿Lo puede comprender que el Dios de la gloria se humilló ante sus criaturas? ¡Qué lejos estamos de eso, hermano! ¡Qué lejos estamos de vivir y experimentar la legítima humildad! Él fue realmente y legítimamente manso y humilde de corazón. Por eso que el apóstol Pablo después dice, Él siendo igual a Dios, Él siendo idéntico a Dios, porque en el original significa así, Él siendo igual que Dios, no estimó como cosa a que aferrarse. Porque Él podría haber dicho, yo no tengo por qué humillarme delante de criaturas pecadoras, pero es tan grande el ministerio de Cristo, del Evangelio de gratuita salvación, que incluía caer a tierra en pos de pecadores como tú y como yo. Haya pues este sentir en Cristo Jesús. Hermanos, este tema nos habla mucho, ¿no es cierto? Nos ayuda a reflexionar acerca del pecado de la soberbia, que es una de las características de los últimos tiempos. Veamos ahora, hermanos, por favor, ahí en el capítulo 28 de Ezequiel. Porque la soberbia es una característica ¿de quién? De Satanás el diablo. Mientras lo busca en Ezequiel capítulo 28, quiero comentar algo. Satanás inyectó su veneno, su toxina, en la raza humana. ¿Ya? Todos conocemos la serpiente, aunque sea parcialmente, como una criatura ponzoñosa, ¿no es cierto? Es decir, tiene veneno. Yo me acuerdo en una ilustraciones antiguas que mostraba en unos libros, ponían la víbora así, mordiendo un vaso. No sé si la han visto. Y casi un cuarto de vaso de veneno. Satanás inyectó ese veneno letal en la raza humana. Ciertamente permitido por Dios. No es que él fracasó ahí, no. Es parte del plan de Dios. No lo podemos entender, pero él lo permitió. Y todos nosotros llevamos esa toxina dentro. Y esa toxina tiene varias aristas y características. Una de ellas es la soberbia, la que estamos analizando. Ahora, Satanás es el primer ejemplo de soberbia. Mire lo que dice Ezequiel 28. Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14 dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras te paseabas, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus negocios, podría ser traducido, fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché delante de te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Miren lo que dice el versículo 17, ahí está. se enalteció tu corazón. Ahí está la esencia de la soberbia. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Hasta ahí la lectura. Bueno, sin lugar a dudas, hermanos, el término soberbia estaba, o la característica de la soberbia estaba en el padre de mentira, en Satanás, ¿ya? No hay ninguna duda. Ahora, lo interesante es que considerar que él era el sello de la perfección. Era un querubín. Qué privilegio ser un querubín. No podemos entender en el plano eterno de Dios que él haya permitido la maldad en el cielo. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Nadie puede reinterpretar o imaginarse algo como parado en una lógica humana, no. La Biblia parte de la base diciendo, tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Quién entendió la mente del Señor? No podemos comprender. Pero Dios permitió la maldad allá en el cielo. Allá comenzaron los dramas. Y ahí uno empieza a entender, este es un plan soberano de Dios. Esto no es circunstancial, no es que algo ocurrió, que algo le falló, y el Señor fracasó y tuvo que reinventarse, no. Es parte del plan soberano de Dios. Entonces el sello de la perfección, la hermosura de Satanás, le llevó a la ruina, se enalteció. Por eso que es muy importante, hermano, siempre predicar el evangelio de la humillación, de volver a tierra, de volver a nuestras raíces. No digo tradiciones ni cultura, volver a nuestro origen, hermano. La tierra, el polvo de la tierra. El Salmo 103 dice, Dios no se olvida de que somos polvo. Pero nosotros sí, ciertamente. Entonces a veces a mí me han dicho, la palabra es muy dura, golpea muy duro al hombre, pero eso es lo que necesitamos, hermano, andar en humildad. Reconocer que si podemos servirle y hacer algo es por la gracia de Dios. Porque no tenemos ningún otro mérito que exhibir. La única joya y perla que podemos exhibir es el Evangelio y la gracia de Dios. ¿Tenemos este tesoro en qué, dice la Escritura? En vasos de barro. ¿Y qué es el barro? Tierra. Polvo. Fuimos creados del polvo. Así lo dice Génesis capítulo 2 claramente. Del polvo de la tierra. De lo más básico, hermano. No tenemos ningún... Imagínense, hubiésemos sido creados de perlas preciosas. Si siendo del barro somos como somos. Entonces Satanás, el diablo, es el primer soberbio. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Esto está todo ligado a lo que estamos estudiando, hermanos. Los tiempos finales serán tiempos de altivez de espíritu, de orgullo humano, de amarse a sí mismo, de exhibirse a sí mismo, de publicar las frases de los hombres, de hablar por nuestra propia cuenta, de amar el dinero, de amar la fama, los aplausos, firmar libros, etc. Eso es lo que estamos viviendo hoy día, hermanos, en medio de la iglesia. Entonces, la soberbia es una característica de Satanás. Número 4, la soberbia es la característica de la iglesia actual, que es un análisis que nos debe interesar recordar, hermanos. Frecuentemente yo le doy gracias al Señor con todas las dificultades que tenemos, porque uno también se cuestiona, hermano. Uno cuando hace estas críticas por la palabra de Dios, siempre viene de vuelta el dejo de decir, ¿quién eres tú para criticar? Pero la respuesta es una y solo una. No soy nada, no soy nadie, ni tú tampoco. Pero su palabra sí es todo. A mí me gustó mucho lo que decía la palabra de Dios ahí a Ezequiel. Le decía, vas a ir con esta palabra y los vas a amonestar de mi parte. O sea, la responsabilidad y la autoridad no era del profeta, sino que de Dios a través de su palabra. Eso es lo que debe, siempre lo digo, debe ser honrado y escuchado, hermano, es su palabra. Véalo usted, analícelo usted los tiempos que estamos viviendo. Hay unas conferencias que están haciendo en los Estados Unidos, se llama No Juzgar. Me acordé. Porque ese es el argumento más fácil para decir no hay que juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar? Hermanos, nosotros no somos nadie para juzgar, pero Dios sí juzga a través de su palabra. Por ejemplo, si tú ves a alguien robando, ¿qué soy yo para juzgar? ¿Sabes lo que estás haciendo con eso? Cómplice. El que condena es el juez. Tú ves a un ladrón, ¿no es cierto? Y tú, ¿no es cierto?, no lo vas a condenar y mira, tu sentencia es esta, así que te va. No, pues no tenemos autoridad del juez. El juez es el que condena, pero nosotros sí debemos juzgar los actos y las enseñanzas. Tenemos el deber de hacerlo. Pero cuando uno plantea estos términos, en estos términos lo que está ocurriendo dentro, en el seno de la iglesia de la cristiandad, normalmente de vuelta viene el boomerang a cortar la cabeza con la frase, no juzguéis. Y uno va a las escrituras y dice, no, yo no estoy condenando a nadie, estoy juzgando enseñanzas e invitaciones que se hacen a la iglesia que no son correctas a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que hablarlas, hermano. Tenemos que llevar la luz. En humildad, ciertamente, pero la palabra de Dios sigue siendo fuego, sigue siendo espada, sigue siendo martillo. El que quiere contender, que contienda con la palabra de Dios. Entonces Apocalipsis capítulo 3, versículo número 14 en adelante, nos revela también esta esencia de la soberbia de los últimos tiempos en una iglesia soberbia. Mire lo que dice el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes son los que tienen oídos para oír? Yo pregunto, los creyentes, que aún están en el error. Por eso nosotros no debemos decir en la iglesia apóstata, no hay creyentes, sí, pero el Señor les llama ¿a qué? A salir. El imperativo es salir de ahí en medio. Pueblo mío, salir de ahí. Porque yo no estoy dentro, estoy fuera. Ahora, ¿por qué este dramático diagnóstico de Cristo a esta iglesia que existió en Asia Menor? Todos sabemos que hay siete iglesias, ¿cierto? Hay en Apocalipsis, capítulo 2, en adelante. La última de las cuales ilustra claramente los tiempos finales. Porque después en el capítulo 4, mire, note ahí como referencia, que tiene que ver con el tema de la tarde, dice, después de esto miré, ¿después de qué? De que Juan contempló la iglesia en su proyección profética, desde Éfeso hasta la Odisea. Después de esto miré, dice, y he aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, después de una visión terrenal de la iglesia, Juan comienza a describir una visión celestial de las cosas que iban a ocurrir. Por eso que todos los entendidos, eruditos, pero de manera literal, y de manera tradicional, siempre han defendido que cuando hablamos de las iglesias del Apocalipsis, la enseñanza apunta al desarrollo de la iglesia desde que nace el día de Pentecostés hasta que es arrebatada, que pensamos que será muy pronto. Que sea así, ¿cierto, hermano? Amén. Dice así entonces, el Señor es el que dirige, cuando dice en el versículo 1, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, es Cristo Jesús. ¿Quién es el ángel? Es el pastor. No, no me miran ahí. Algunos interpretan que es el pastor porque ahora también dicen yo soy un ángel. Así es la interpretación antojadiza, intocable. Hablábamos con un hermano, me decía, ¿qué opina de la declaración de un pastor? Yo le dije, le respondí al hermano, con temor lo dije, pero primero que se saque la joya y el pañuelo de seda que tiene aquí. Jactancioso, proyectando, ¿no es cierto? Igual que el mundo. Yo he tenido referencias de iglesias donde los pastores se preocupan de que su corbata sea fina, hermano. ¿De qué estamos hablando? Vaya a decirle usted algo así. ¿Quién eres tú? Yo soy el ungido. Yo tengo el toque del Eterno, dice. Así, así lo dice literalmente. Disculpe, para los más jóvenes, los jóvenes no han vivido nada, jóvenes. Tienen que aprender de los más viejos. Yo lo he dicho muchas veces, hay dos etapas de la soberbia exacerbada de la vida. Una es la juventud y una es la vejez. Cuando uno es joven, ¿qué me va a enseñar este viejo? Está pasado de moda. Hoy día las iglesias están como están porque están gobernando los jóvenes. Y si no, yo busco otra iglesia. Aquí me pone usted batería, bajo, guitarra, luces, humo, o si no, nos vamos. Y el pastor, ¿cómo vive de esto? Bueno, entro, pues sí. Lo importante es que sean letras bíblicas. Pero la bulla es tan grande que nadie escucha la letra, hermano. Lo hemos vivido, nadie nos ha contado. Primera etapa de soberbia es la juventud. Segunda etapa de soberbia en la vida es la vejez. ¿Qué me va a enseñar este cabro chico? Así pasa, hermano. Y este tema de la iglesia de la Odisea nos enseña mucho. Primero, el ángel no es el pastor. La Biblia habla de la presencia angelical, hermanos. Hay una enseñanza de Pablo, incluso Pedro, claramente detallada de que nosotros tenemos presencia angelical en la iglesia, aunque no le veamos. ¿Sabe usted que nosotros somos un espectáculo a los ángeles? Ellos no saben lo que es ser protagonista, ser beneficiario de la gracia de Dios, de que viles pecadores hayan sido redimidos para la gloria de Dios. Ellos no conocen el pecado. Están en una esfera celestial, de pureza plena. Y aún así, hermanos, los serafines que están más cerca del Señor, la palabra serafín significa antorcha ardiendo, porque están junto a la luz refulgente del Salvador, de Dios. Aún así, dice que con dos alas cubren su rostro. La santidad de Dios es tan potente que no la podemos describir, que nosotros no podríamos llegar a su presencia. Pero la gracia de Dios y la sangre de Cristo es tan potente que sí vamos a llegar a su presencia. Cuando seamos revestidos, no antes. El apóstol Juan dice, hijito, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Él tiene que transformarnos antes, hermano. Entonces, los ángeles contemplan la iglesia y están presentes en la iglesia. Y este concepto ángel singular tiene que ver con eso, con la presencia angelical, con un mensajero que lleva una buena nueva o una noticia o una reprensión a la iglesia puntual, en este caso, una cristiandad en la Odisea. ¿Se entiende? No hay ninguna referencia para entender que el ángel al que habla aquí es el pastor. Bien, ¿quién le escribe? ¿Quién le ordena al ángel? Escribe al ángel, etcétera. ¿Quién emite el mensaje? Es el Alfa y el Omega. Es Cristo Jesús. Cuando habla el versículo 14 del principio de la creación de Dios, no le está dando el favor a los testigos de Jehová que dicen que Cristo no es Dios, es una creación de Dios. Y usan este pasaje, entre otros, para decir, ve, ahí dice claramente el principio de la creación de Dios, pero no es Dios. Lo que pasa es que en el original hay dos conceptos de primogénito, o cierto, o de creación de Dios. Uno es primogénito en el sentido, el primero de una serie. Cuando el Señor le habla, ¿no es cierto?, ahí en Mateo capítulo 1, acerca de la anunciación del nacimiento de Cristo, relata que María no conoció a José hasta que dio a su hijo primogénito. Esa palabra primogénito es el primero de una serie, porque María tuvo más hijos e hijas. Pero la otra palabra primogénito significa el preeminente, el más importante de toda la creación, como lo dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él. Él es Dios. Eso se explica, ¿cierto?, a la luz de la correlación. Si usted aísla este versículo, usted va a sacar una errónea conclusión de que Cristo es la creación de Dios, pero no es el creador. ¿Me entiende? Primera cosa. Le dice el Señor a esta iglesia, que es la cristalización, por decir así, de la soberbia más absoluta. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, la tibieza le produce náuseas al Señor. ¿Ya? Como lo hemos dicho. El mejor inductor para vomitar es un vaso de agua tibia. ¿Sabía usted? Lo han dicho los médicos. Entonces usted toma agua tibia cuando se siente mal y le va a inducir náuseas y vómito. Y de repente cuando uno está enfermo y vomita, descansa. Bueno, la tibieza tiene que ver con esta neutralidad, hermanos. Con esta mixtura, con esta idea sincrética de presentar un evangelio entre lo santo y lo profano. La cristiandad de hoy día es una cristiandad tibia. Porque toma de lo frío y de lo caliente, lo mezcla y hace una solución al problema. Como lo hemos dicho, hermanos, una síntesis. Que es el peor error del hombre. Aclaro, el evangelio es la tesis, es la verdad presentada. Es la única verdad, no hay más verdades. Pero el enemigo levanta una antítesis. Se oponen. Pero el hombre, ¿qué es lo que hace? Une y presenta una síntesis. Esa es la solución, dicen ellos. Eso lo hacían los griegos. El neoplatonismo lo hacía. Hoy día lo hace el ecumenismo. Una iglesia que mezcla lo santo, lo profano, la verdad y las tinieblas. ¿Cierto? La luz y las tinieblas. El templo de Dios y los ídolos. El Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En este último artículo de la cultura, no sé si alguien lo vio, pero hoy día se enseña que tenemos que usar la cultura para alcanzar a la sociedad. Entonces, totalmente legítimo, dicen ellos, que usted predique el evangelio al ritmo de hip hop. ¿Cómo nos veríamos, hermano, vestido de hip hopero ahí? Hermano Román, ¿qué tal? ¿Ah? Vamos a ir a predicar al Sony con las manos que le hacen así. Juan 3.16, no sé, Romanos 5.8. Hermano, eso es lo que nos parece risa, está ocurriendo ahora, ya, en medio de la iglesia. Eso es tibieza. Eso es sincretismo religioso. Como lo han dicho muchos predicadores que ya están en las manos de los brazos del Señor, como el pastor José Lobati lo dijo, esta es la iglesia que Dios va a vomitar. ¡Qué terrible, qué solemne! Entonces, lo dice la Escritura, hermano, no es una idea de un teólogo o de un predicador. Mire lo que dice el versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le produce náuseas al Señor. Por eso que aquí el tema no está para agradarnos a nosotros. Hablábamos con un hermano, ¿qué estilo de música te puede gustar a mí o a ti? El jazz, no sé, el bossa nova, qué sé yo. Pero no porque te guste un estilo musical lo vas a introducir dentro de la iglesia. Yo le comentaba a mi hermano que dentro de los escritos de Juan Wesley, uno de los más grandes predicadores en Europa, posterior a la Reforma, decía lo siguiente, yo no estoy en desacuerdo con los instrumentos musicales, pero fuera de la iglesia. Hay que separar las cosas, hermano. ¿A ti te gusta bailar un pie de cueca? Bien, pero no vas a traer la cueca a la iglesia. ¿Te gusta ver una obra de teatro? Bien, pero no vas a traer adentro de la iglesia. Hay que separar lo que es la cultura de los pueblos, las costumbres de los pueblos, de lo que es la santidad de la iglesia, que él ganó con su propia sangre, hermano. La tibieza tiene que ver precisamente con eso, de adaptarse a toda temperatura y circunstancia. Meter la política, meter la cultura, meter el arte, todas las cosas. Hay unos videos en YouTube, pero son increíbles. Aparece el pastor disfrazado de Batman, de Chapulín Colorado, ¿lo han visto? ¿Quién nos podrás ayudar? Y sale el pastor con una tremenda ponchera así, y una papa aquí en el... Imagínense. Yo, dice el Chapulín Colorado, y la gente, gloria a Dios, dice. Para entretener, y ciertamente está lleno de gente. Esos son los tiempos que vivimos, hermano. Versículo 17. Aquí viene la esencia del tema que estamos desarrollando. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, hermanos. Ya estuvimos hablando de esto, lo que es el amor al dinero. Es una iglesia que se jacta de ser rica. Usted ve las iglesias, la infraestructura que tiene, son espectaculares. La otra vez vi un reportaje que le hicieron a Joel Osteen en la Lakewood Church, ahí en Estados Unidos. Es un anfiteatro, pero espectacular, con butacas, y se llena. Y él promueve la idea de hacer gente feliz. Él dice que llegan los matrimonios quebrados, aquí se unen y están felices. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Si esto se acaba, hermano. Nosotros pensamos que el Evangelio es bienestar aquí y ahora. Pero ¿qué sacamos con vivir bien aquí y ahora si pasaremos en el infierno el resto de la eternidad? Ahí comienza la vida. Hermano, escúcheme bien, esta no es la vida. Esta es la sala de espera para la verdadera vida, porque es la vida eterna. La iglesia se jacta de ser enriquecida, de haber sido enriquecida. Mira todo lo que tenemos, partimos así, mira cómo tenemos, que el Señor guarde nuestro corazón. El amor al dinero, el jactarse en sus propias opiniones, en sus propias ideas, pero hay algo más, dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso solamente lo dice el soberbio, el altivo de espíritu, el altivo de corazón. ¿Quién de nosotros podría decir que ya no necesita nada? No me vengas a decir esto porque yo ya no lo necesito. El único que es digno de mirarse a sí mismo, el único que es digno de decir yo no necesito consejo tuyo, es Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él es Dios. ¿Quién fue su consejero? Dice la Escritura. ¿Quién le dio algo a Él primero para que le fuese recompensado? Dios no necesita de nadie, hermano. Él es soberano, Él es supremo, Él se gloría en sí mismo. Él cumple sus promesas por amor a sí mismo, dice la Escritura. Nosotros somos salvos porque Él prometió a sí mismo salvarnos para su gloria. Pero la iglesia hoy día dice, no tengo necesidad de nada. Revela su soberbia intrínseca. Por eso es que estábamos nosotros analizando que estos 18 términos que estamos analizando con la ayuda del Señor todos los domingos, llegan a un punto que es el versículo 5, cuando dice, y tendrán apariencia de piedad. El análisis debe ser hecho desde el seno de la cristiandad, desde el seno de la iglesia. La soberbia está asentada primero en nuestro corazón de manera individual y también colectiva. Debemos analizarnos y entender los tiempos que estamos viviendo. Entonces dice, de ninguna cosa tengo necesidad, pero el Señor le dice totalmente lo contrario. No te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre. Primero esos tres conceptos. Desventurado, infeliz. Oh, pero ¿qué está diciendo? Si Cristo me hizo feliz. ¿Sabe? Ninguno que no tiene certeza de su salvación puede ser feliz. Aunque viva feliz temporalmente en sus propias entretenciones, pero ninguno que no tenga la vida eterna puede ser feliz. Nosotros ciertamente vivimos en un mundo de aflicción, pero tenemos el gozo inexplicable de lo que nos espera. Nos espera la plena felicidad en la gloria. Y anhelamos que sea muy pronto. Ahí estaremos plenamente felices. Es una iglesia que no tiene dicha en sí mismo. Es una iglesia que está en bancarrota espiritual, miserable y pobre. Si no reconocemos eso, no se puede avanzar. Cuando usted le habla a una persona, a un hermano, sobre los tiempos que estamos viviendo, la gente dice, no, si eso es tiempo antiguo. Ahora no estamos hablando de la venida de Cristo en nuestra iglesia porque estamos conquistando el reino de ahora. Ahora, porque la iglesia está puesta en alto. Ahí es como para decirle, no sabes que eres un pobre, miserable. Y dice, pobre, a ver cómo dice el orden acá, dice, desventurado, miserable y pobre. Es decir, pobre espiritualmente. Pero esto no queda ahí. Primero, habla del estado de su espíritu, en bancarrota espiritual. Y segundo, ciego. Es decir, cuando camina a la iglesia, no sabe dónde va. No tiene certeza de su camino, anda dando manotazo, porque no tiene vista espiritual. La Biblia nos abre el entendimiento, nos abre los ojos espirituales para saber el camino que estamos transitando. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No estamos a ciegas, hermano. Todo por gracia, solo por gracia, nada por méritos. Eso quiero siempre enfatizarlo. No hay algo más terrible que ser ciego también. Imagínense ustedes no contemplar la belleza de la creación y los colores, etcétera, la luz. Ciego. La iglesia está ciega. y no quiere ver. Y tercero, ¿qué es lo más terrible? Desnudo. Esta palabra desnudez sí que es solemne, hermano. La iglesia de la Odisea no solamente cree que tiene, que ha sido enriquecida y que no se necesita de nada, sino que también está en desnudez. ¿Sabe que la desnudez en las Escrituras no habla solamente de una desnudez física? Algo peor que eso. Una desnudez espiritual. Y si esta iglesia está desnuda espiritualmente es porque solamente es una iglesia nominal. No es la iglesia de Cristo. Puede afuera decir iglesia de Cristo, que ya no lo dice. Hoy día dice centro de capacitación apostólica. Centro de entrenamiento del reino. Y así está. Centro de unión familiar. Desapareció el concepto iglesia de Cristo. Lo sacaron. Como decía una vez un predicador, los antiguos predicaban, aquí se predica a Cristo crucificado. Así predicaban los predicadores antes. Después pasó el tiempo, murió el predicador, quedaron los hijos, aquí se predica a Cristo. Después murió esa generación, aquí se predica. Y ahora, centro de capacitación. Esos son los tiempos que estamos viendo, los que en algún modo hemos vivido ya décadas en Cristo. Estamos diciendo la verdad, hermanos jóvenes. La iglesia de la Odisea tipifica una desnudez espiritual, es decir, adentro hay personas que dirigen y que escuchan, muchas que no son cristianos. Por eso que sus intereses son meramente terrenales. Cómo prosperar, cómo crecer, cómo institucionalizar la iglesia y vivir a cuerpo de rey. A mí me lo decía un hijo de pastor del sur. Me decía, tú no sabes lo que vive mi papá. Y me acuerdo yo porque una vez me dijo, tú eres cristiano. Sí, me había dado cuenta. Y este era peruzón, era pero de los malos, como el malo ese que había antes en la tele. Y me dice, ¿sabes? Y con los ojos de lágrima, yo soy hijo de pastor. Y estoy descarriado. Bueno, yo ahí le expliqué el tema del descarrío, porque en realidad en la Biblia no existe el descarriado. Es muy interesante esto, claro. Entonces ahí me contaba que su papá vivía de los diezmos, de las primicias, le cambiaban el auto todos los años, le tenían una casa de lujo y le llegaban con primicias, sacos de papa, porque era del sur, sacos de harina, qué sé yo, hasta corderito le llevaban. Y después, ¿no es cierto?, cualquier necesidad se la hacían llegar al pastor Zacarías, así se llamaba, me acuerdo. Y después en otra iglesia también me entero lo mismo, o sea, los feligreses le dieron una primicia al pastor para que se vaya a dar un tour por Europa. ¿Ya? Así gira la iglesia, hermano. Buscan placeres terrenales. Uno no es juez para decir son o no son, pero la Biblia dice que no son. Que tienen nombre de que son salvos, pero no son salvos, porque sus intereses son solamente terrenales. Cuando lo llevamos al plano general, uno ve que ellos están desnudos, no han sido redimidos, no están con la justificación. La justificación es también sinónimo de vestidura. Lo primero que hace el Señor cuando viene una criatura, un hombre o una mujer, es vestirlo, no puede estar desnudo. Así ocurrió con Adán y Eva en Génesis 3.21. Lo primero que hizo Cristo es vestirlo. Y usted dirá, pero ellos no estaban desnudos, estaban cubiertos con delantales de hoja de higuera. No sirve para nada. Obras humanas no sirven. Las religiones solamente promueven hojas de higuera para cubrir la desnudez, que delante de Dios siguen siendo desnudos. Esta iglesia soberbia que impera en nuestros días lleva ese sello, hermanos. Ese sello de tener vestiduras que no son las vestiduras verdaderas de Cristo. Y por eso que más adelante le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe. ¿Ya? El apóstol Pedro dice, la fe es el oro que se refina en fuego. Es la fe verdadera la que proviene de lo alto. Es un don de Dios. Es decir, es una iglesia sin fe. Y fe es tener certeza de lo que viene. Pero hoy día la iglesia promueve una idea cortoplacista y presente, es aquí, ahora. Pero el justo vive por fe. Es una iglesia que no tiene fe, pero es altiva de espíritu. Segundo, le dice el Señor, ahí serás rico con esta fe, es la fe la que nos enriquece, pero espiritualmente. Y después le dice, y vestiduras blancas para vestirte. Es decir, una iglesia que no está con la vestidura de la justificación. ¿Qué sentido tiene, hermano, estar en una iglesia donde hay valores morales de buena crianza y el resto de la eternidad la pasamos en el infierno con valores morales y buena crianza? Como alguien dijo, el infierno está lleno de buenas personas. Y es la pura y santa verdad. La Biblia nos enseña eso. Y finalmente le dice, unge tus ojos con colirio. El colirio era muy típico en la región de la Odisea. Se producía colirio. Y el Señor utiliza esa realidad para enseñar una aplicación espiritual. Una iglesia ciega necesita colirio. El colirio es para poder mejorar la vista. La soberbia, hermanos, es la característica de la iglesia actual. Vamos terminando, hermanos, el día de hoy, solamente citando unos pasajes para combatir la soberbia con la legítima humildad. Miren lo que dice, vamos a ir a Santiago capítulo 4. Con esto vamos a terminar, hermanos, hoy día. Santiago, epístola de la... Epístola de Santiago, capítulo número 4, versículo 6. Dice así, Santiago 4, 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, que es lo mismo que dice el Salmo 38, 6. Dios mira de lejos al altivo, pero da gracia a los humildes. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que nosotros debemos reconocer que llevamos la soberbia en nuestro corazón. Si decimos que no somos soberbios, estamos mintiendo. Como dice el apóstol Juan, si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Debemos reconocer, Señor, perdónanos por esta soberbia, que nos cuesta tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, de mirar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Que nos cuesta no hacer nada por contienda o por vanagloria. ¿Se entiende? Que nos cuesta servir con pureza. Perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor. Cuando reconocemos genuinamente de corazón, con un espíritu contrito y humillado, como dice el rey David, porque él no quiere sacrificios que tú y yo lo podríamos dar. Dice David, yo podría hacer sacrificio. Pero tú no quieres eso. ¿Qué es lo que busca? Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Al espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es tan clara las escrituras, hermano. Sé que ninguno de nosotros se puede jactar que no tiene errores, todo lo contrario. La Biblia nos revela cuántos más errores tenemos. El Salmo 19 dice, líbrame de la altivez y de los pecados que son ocultos. ¿Sabe usted que hay pecados que tú ni te das cuenta ni yo que están ahí? Líbrame de aquello, dice el Señor. Eso es reconocer. No encerrarse en nuestra propia opinión y decir yo estoy bien y el resto está mal. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está el sometimiento, la verdadera humildad, someterse al Señor. Voy a finalizar con el último pasaje, si quiere lo apunta, ya el tiempo se nos fue. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, tiene consonancia con lo que estábamos diciendo, sobre todo jóvenes, que veo jóvenes acá siempre, que los jóvenes en particular, por esa edad difícil, se revistan más y más de humildad. Que no sean sabios en vuestra propia opinión y en vuestra propia capacidad, porque los jóvenes hoy día tienen más capacidad, ¿no es cierto?, de estudio y de conocimiento. Eso les puede llevar a la soberbia más absoluta, y si la someten para el servicio de Dios, los lleva a la verdadera y legítima humildad. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es, someterse a los ancianos, a los que el Señor ha puesto para liderar. Con todos los errores que pueda tener el anciano o los ancianos, el Señor los ha puesto. Someteos. Porque Él quiere lo mejor. Porque la palabra quiere lo mejor. El que está delante, hermano, no es perfecto. Está lleno de errores. Y todos nosotros estamos con muchos errores. Y ahí viene la humildad de reconocer que todos nosotros estamos al debe, como se dice. Quiero concluir con este pasaje que dice así. Dios resiste a los soberbios. Si nosotros nos aferramos a nuestra soberbia, Dios no va a tratar con nosotros. El corazón se endurece y se endurece. Pero da gracia a quienes. No dice a los mejores. No dice a los más santos. No dice a los que no tienen errores. Da gracia a quienes. A los humildes, los que reconocen que le hemos fallado. Que el Señor bendiga su palabra.